Soy periodista, ya empecé hace 20 años a trabajar en una revista de computación que se llama Users, o se llamaba Users, y me especialicé en tecnología. Y a lo largo de todos estos años pasaron cosas interesantes con la tecnología, porque digamos que era un ámbito que se reducía a los gadgets, a software y hardware, y lo que fue pasando es que se fue insertando en la sociedad, en la cultura, y hoy es totalmente omnipresente. Y yo, bueno, más allá de especializarme en tecnología, como soy periodista de género, de cultura, me fui metiendo en otras áreas, empecé a dar clases y capacitaciones de periodismo digital, que también es como un área nueva, que los medios de comunicación tuvieron que obligatoriamente no solamente transformarse a lo digital, sino empezar a generar contenido en redes sociales. Así que yo considero que por suerte mi profesión se puso divertida, porque hay que inventar todo el tiempo. Y después las tecnologías que van y vienen y nos permiten contar historias de otra manera, por ejemplo, el resurgimiento del podcast, que nunca se fue, pero sí está viviendo un boom en estos últimos años, lo mismo con los newsletters, es interesante. Y después, cómo las personas necesitan a la tecnología para comunicarse. Recién estaba, tengo una columna de radio en Radio Con Voz, y estaba terminando de hacer una grabación sobre la polémica con WhatsApp, Telegram, Signal y todos los mensajeros que ahora supongo que muchos de ustedes se los descargaron.
Sí. ¿Cuál es el planteo que hace WhatsApp? Explícalo vos, que sos la que sabe. ¿Y por qué hay migración a otros soportes como, por ejemplo, Telegram?
Considero que es un fenómeno social, porque WhatsApp, a partir del 8 de febrero, comunicó que el que no esté de acuerdo con sus términos y condiciones no puede seguir usando WhatsApp. Y los términos son poco tramposos, porque si vos tenés que leer 8.000 palabras, no entendés nada, pero dice que la información de uso y los metadatos, es el contexto, por ejemplo, desde qué celular usas el WhatsApp, a qué hora, desde qué red te conectás, qué haces, pero no qué mensaje mandás, lo va a compartir con su casa matriz, que es Facebook. Ya lo hacía WhatsApp de por sí. Todos los que usamos WhatsApp estamos entregando un poco nuestra usabilidad, digamos, porque la información está encriptada, no la pueden leer. La cuestión es que empezaron a circular unas infografías diciendo cuáles son los datos que WhatsApp comparte, y la gente se asustó. Pero a mí me... no sé si me causa gracia, pero me llama la atención porque esto ya sucedía. Lo que sucede es que, bueno, ahora sí hubo una especie de oleada masiva de descargas de estos mensajeros Signal y Telegram, que son más seguros. Ya ocurrió en otros momentos. Después nadie los usa, eso es cierto. Lo bueno es que genera un poco de impacto y que empecemos a disgregar un poco a dónde nos comunicamos para que no sea todo con la misma empresa. Pero lo que vos decís es cierto, los datos se los entregamos a Google, a Facebook, a todas las aplicaciones que usamos, a YouTube, pero es gratis. Hay una frase muy conocida que dice que cuando algo es gratis, el producto sos vos. Y eso es cierto. Claro, ¿cuál es? Claro. ¿Cómo somos producto? Y lo que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, son datos anónimos, supuestamente, y a partir de eso nos venden publicidad. Ese es el secreto.
En el medio de este contexto, donde hay mucha más toma de conciencia, inclusive de lo que estamos nosotros poniendo en juego cada vez que utilizamos estos soportes o estas redes, pero la paradoja está dada en que en 2020 debe haber sido uno de los años donde más utilizamos este tipo de cosas.
Sí, y también es lindo analizarlo. Todo lo que ocurrió a través de Zoom, primero a principio de año, por ejemplo, que Zoom no nos espía, que Zoom era inseguro, que se podían meter hackers a las reuniones, lo cual era cierto. Sí. Zoom fue actualizando sus políticas de, digamos, sus medidas de seguridad, su puerta trasera, porque tuvo un super boom y exceso de descargas. Y finalmente terminó siendo la más usada. No es que porque salieron un par de notas diciendo que no era segura, la dejamos de usar. Claro. Realmente fue la plataforma que mejor funcionó. La competencia, bueno, la verdad hay muchísimas plataformas, no funcionaba tan bien, se colgaba porque estábamos haciendo un uso muy intensivo, y finalmente terminamos usando la mayoría, supongo, Zoom, y aprendiendo también a, bueno, a mutear una llamada, a ubicar la computadora en un lugar donde estemos más o menos iluminados, algunos a tapar la cámara, otros no. Y también nos dimos cuenta que nuestras computadoras, por ejemplo, no servían más, estaban viejas, porque todos acostumbrados a trabajar en las máquinas del trabajo. Entonces sucedieron un montón de cosas que tuvieron a la tecnología como protagonista, pero a mí me encanta porque, por ejemplo, siempre me preguntan qué teléfono me compro. La verdad que es algo que no me gusta responder, no sé, no es que sé todos los modelos, imagínate, de teléfonos, pero la gente no quiere gastar plata en eso. Y por otro lado es tu herramienta de trabajo.
Claro.
Y sale un dinero porque es lo que usás todo el día. Entonces, como que no hay que ser amarretes con la tecnología porque básicamente a través de ella trabajás. Y esto me parece que es como una alfabetización que lleva tiempo, darle la importancia que se merece.
Para empezar a nombrar algunas palabras, yo medio que lo voy a tomar como bandera para desarrollar acá en la radio, pero software libre, copyleft, código abierto, también, digamos, es la contracara, y vos hablás de alfabetización, creo que también es un punto donde está bueno como comunicadoras, en nuestro caso, abrir el camino para que las personas sepan, ¿no? Y se empiecen a familiarizar, bueno, muchos ya lo han hecho, con toda esta otra filosofía o este otro paradigma en cuanto a la tecnología, por ahí más bien focalizado en los programas y en las plataformas, ¿no? Que son los de código abierto, ¿no? ¿Qué nos podés decir respecto de eso?
Bueno, está buenísimo. De hecho, justamente hoy Wikipedia está cumpliendo 20 años y tiene que ver con la cultura colaborativa, con productos que tienen su código abierto y son de licencia libre. Es decir, uh-huh. Bueno, si bien Wikipedia no es un software, es este concepto de que en comunidad desarrollamos un producto y que lo abrimos a la sociedad. Si vos después lo querés mejorar, empaquetar, cambiar el diseño, lo podés vender, pero básicamente el corazón de ese producto es abierto. Y hay muchos programas de computación y también software de teléfono que son de licencia libre y está buenísimo. Y creo que vamos aprendiendo poco a poco, porque, por ejemplo, en las redes sociales, YouTube o Instagram o Facebook, no te dejan poner canciones con derecho de autor.
Sí.
Entonces vamos aprendiendo, bueno, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede poner en las redes sociales, pero también algo que me parece que está buenísimo, que las cosas se pagan. O sea, está bueno que haya software libre, y está bueno que si un músico hace una canción, pues se la pague. Entonces la discusión va un poco más allá, tiene que ver con la alfabetización del usuario. Sí. O si una aplicación está buena, también pagarla. Esa aplicación puede ser de código abierto y colaborativa, pero pagar lo que se usa también está bueno. Y si no podés, hay un montón de herramientas gratuitas.
Sí, en términos de propiedad intelectual también creo que ahí se abre otro camino. Según cada país tiene sus leyes, particularmente en la Argentina hay una ley que es bastante obsoleta, pero también entender cómo es esa cadena, ¿no? Hasta, digamos, qué porcentaje de eso que uno paga tal vez puede ir al músico, pero también hay una serie de intermediarios que son las grandes distribuidoras y demás, en términos de música o de cine, que también se quedan con una parte, y cómo hay modelos de negocio que fueron mutando también para poder monetizar toda esa parte, digamos, que queda libre y que forma parte también del derecho al acceso a la cultura de los ciudadanos, digamos. Esto es un comentario aparte, pero como para seguir profundizando en este tema que también vos mencionabas.
Está bueno lo que decís porque, claro, yo no estaba pensando en las plataformas. Las plataformas se quedan con 99% de las ganancias de todo. No es muy conveniente para los músicos, pero, por ejemplo, hay muchas páginas ahora de compositores en el mundo y también en Argentina que ofrecen directamente su música para, por ejemplo, musicalizar un podcast o un video. Entonces ahí sí se eliminan intermediarios, pero lo que es difícil es saber cuáles son las páginas, acceder a ese contenido, o si sos músico, saber cómo venderlo. Me parece que está como volviendo a esa época, como cuando empezó Internet, que uno la aprovechaba para bien. Ahora también hay aplicaciones, o hay una que se llama Cafecito, que es como un mercado pago para que te aporten una donación. Y eso para que los creadores, sean músicos, periodistas o lo que fuera, puedan cobrar su trabajo a través de la red. Por ejemplo, en newsletters hay una nueva movida que está muy buena, que son newsletters gratuitos, un contenido de mucha calidad, y si vos querés pagar ese newsletter o ofrecer una colaboración, lo podés hacer a través de esas aplicaciones o links de pago. Entonces son nuevas formas de, de monetización que no explotan a nadie, digamos. Pero sí requiere mucha cultura. Yo creo que antes, cuando éramos chicos, por ejemplo, descargábamos música, no le dábamos el valor. Los músicos hoy por hoy no pueden ni siquiera vivir de shows en vivo. Ya los discos no se venden. Es un poco cruel, ¿no?, el mercado, pero me parece que está bueno aprovechar la tecnología para dar vuelta esa tendencia.